Como comentábamos, en casa vamos a pasar el enlace del vídeo porque por el streaming no se podía ver. El vídeo, el sentido del vídeo, este vídeo se puso ayer en el acto de inauguración de la apertura del curso en la UNED de Madrid. No sé si pudisteis ver algo del vídeo, lo visteis en medios. Y pretende resumir de una manera audiovisual, respondiendo además un poco a la filosofía de esta universidad, pues bueno, el remonte que se ha hecho este año de COVID en una universidad que ya era semipresencial. Y aun con todo, no por ello ha sido fácil poder dar respuesta siendo, somos la universidad más grande de España y la segunda más grande de Europa. Y con la distribución territorial que tiene la UNED, realmente, bueno, pues hubo que dar una respuesta inmediata, como la mayoría de las instituciones en este país, a raíz del Real Decreto del 14 de marzo. Y lo que era esta semipresencialidad que estamos disfrutando hoy, estáis vosotros aquí en el aula, hay gente en casa, las tutorías, por lo que habéis visto ya esta primera semana, son de este modo y han sido así siempre. Es decir, la gente puede venir a clase si lo prefiere o puede seguirlas desde su casa si lo prefiere. Y este modo semipresencial tuvo que pasar a modo online durante el confinamiento y en cuanto hemos podido, hemos vuelto a restaurar esa metodología presencial, puesto que es el sello de identidad de nuestra universidad, de la UNED. Como os comentaba antes, el director Jorge Vega, el sentir de la UNED siempre es esta territorialidad, esta cercanía con los estudiantes y la jornada de hoy y de mañana tiene la finalidad, pues, de primero que nos pongáis cara y que sepamos que aquí estamos más allá de los tutores, que el Centro Asociado tiene una carta de servicios a disposición de los estudiantes que los detallaremos en las jornadas, tanto en la parte académica como en la parte de extensión, como en la parte de biblioteca, que son los servicios que más se usan por parte de los estudiantes. Y el hacer una integración y el situarnos, puesto que tenemos claro que cuando uno entra de nuevo a la UNED, ya sea en acceso o en grado, luego nos comentaréis aquí en el chat en que estés matriculados cada uno y cada una, sí que, porque lo hemos vivido como estudiantes antes, bueno, hacerse con el modelo UNED y saber pues esas dos o tres plataformas que manejamos, ver dónde están los recursos, que quién es el tutor, que quién es el docente, que quién lo evalúa, que cómo son las tutorías, estas primeras dudas, realmente si se resuelven, pues afianzamos las primeras semanas y no perdemos el curso y sobre todo que sintáis que para nada estáis solos, es decir, que dentro de la UNED realmente hay departamentos, hay servicios que dan respuesta, yo creo que a casi todas las preocupaciones que uno puede tener en su vida estudiantil. Entonces, si os parece, también voy a preguntarlo aquí en el chat, que lo tenemos abierto. Si nos comentáis, por favor, ¿en qué estáis matriculados? Bueno, presentación, por favor. Así.
Yo me llamo Álvaro.
Bienvenido, Álvaro.
Estoy matriculado en psicología.
En psicología.
Es el reino de la serie de la universidad. Yo me llamo Amadeo. Yo he acudido a estas jornadas porque soy una persona que tuviera un accidente laboral en un jubilado y tengo una discapacidad y era un poco por saber
el modelo
que podría tener
sí.
En plan de formación.
Se las contamos. Además, la idea era una jornada de acogida para quien se haya matriculado ya, primero imagino de psicología, además es la carrera con mayor número de estudiantes y dentro de España es la más grande de España en producción de psicólogos y psicólogas. Sin lugar a dudas, tenemos además bastante buena reputación, ¿verdad? Dentro de España como carrera de primera elección en esta sección. Y también la perspectiva de la jornada era, bueno, pues, alguien que se estuviera pensando en matricularse, ser UNED o no ser UNED, que pudiéramos aportarle la información necesaria, hacer una buena campaña de marketing, los que estamos aquí en este lado de la mesa, para poder convencerle que la UNED es su casa. O sea, que esperemos conseguirlo entre hoy y mañana. La UNED, como sabéis, tiene 28 grados ahora mismo en oferta. Todos los grados se dan desde el centro de Ponferrada, por ejemplo, en este caso nosotros impartimos todos. Bueno, cabe la excepcionalidad de que matemáticas es un grado virtual, pero no se imparte ni aquí ni en ningún centro porque las tutorías no son presenciales. El resto de grado de la oferta académica se imparten tutorías en el centro. Este a lo mejor es el primer punto que dentro del modelo UDEF llama la atención para alguien que venga de fuera, porque hay una idea a lo mejor heredada de que, bueno, pues que la UNED es como que uno estudia en su casa y luego solo va a examinarse. Y la UNED tiene todas las tutorías. Álvaro, seguro que si ha venido alguna ya lo ha podido vivir, ¿no has venido? Pruébalo. Tenemos entre las 5 y las 9 de la tarde, en función de las matrículas que tenga cada estudiante, hay tutorías. Tenéis un tutor para cada asignatura. Es decir, si te matriculas de tu asignatura, lo más probable es que tengas 8 tutorías. Puede que coincidan tutores varias, pero vamos, vamos a tener 8 tutorías, una por cada asignatura. Y eso es un gran apoyo, que muchas veces ni siquiera en universidades presenciales está ese apoyo directamente. Que tenemos clases de tutoría en el acceso y en el grado. Y grados, pues de los 28 tenemos de humanidades, tenemos de ciencias, hay ingenierías, en salud solo está psicología. Tenemos ciencias sociales que puede ser el grupo más grande de grados ofertados. Tenemos, esto ya por escrito tenemos el listado. Y máster, pues hay 78 programas de máster ahora mismo en oferta. Además del acceso a grado y máster y formación de extensión universitaria y formación permanente, que mi compañero Francisco Balados contará mañana con detalle, pues, qué aporta al currículum del estudiante la formación de extensión universitaria y cómo uno puede hacer, bueno, pues digamos un currículum paralelo haciendo formación permanente, ¿no? Esa formación no reglada. La novedad, además, de este año es que se ha ofertado un microgrado en historia, que hay. Paco, nos puedes traer un poco más, porque está directamente implicado como tutor.
El microgrado de historia de España es en un curso de 60 créditos, en un solo curso, hace un recorrido de un título propio de la universidad, no es todavía un título oficial con validado, sino es un título propio del momento, y lo que pretende es en un curso exclusivamente hacer un repaso a toda la historia de España. Es decir, aquellas personas que quieran tener una especialización, o se están pensando a lo mejor realizar un programa más avanzado de grado de posgrado en historia, pues que tengan concentrado en un solo año este título propio de historia de España. Es un programa piloto que la universidad pretende extender a todas sus especialidades, y bueno, la historia, como es una de las carreras que más se puede concentrar a lo mejor en una temática concreta para un año específico, como es la historia de España, desde la historia de la historia contemporánea, es un programa denso, pero es un programa atractivo para aquellos que no tienen la oportunidad o el tiempo de dedicar durante varios años y quieren concentrar esa formación en una. Pues es una experiencia nueva que está siendo muy aceptada por los estudiantes. Ya desde luego están viniendo incluso a las tutorías personas que están matriculadas en el programa, y bueno, pues está resultando una experiencia muy positiva. Ya lo digo, será una experiencia que se va a impartir en otras.
Desde casa también nos comparten que hay un participante que se llama Mario y está en antropología, o sea que ya tenemos una buena representación de las carreras. Porque ya terminó el vídeo y estábamos contando la metodología sin presupuesto.
Vale, bueno, pues habéis visto los que estaban viendo el vídeo, que es un pequeño resumen, ¿no?, de lo que ha sido la actividad del curso pasado, del 2020. Yo creo que es un buen repaso de todo lo que la universidad está haciendo en diferentes ámbitos y que sirve mucho para situarse, qué es esto de la B, dónde estamos, qué hacemos. Yo creo que es un vídeo que en ese sentido es una buena foto general. Y aparte de eso, nosotros en esta jornada de la queremos ser muy fantásticos, que sea de la máxima utilidad posible. Y como digo, nosotros tenemos todos estudiantes, ¿verdad? No,
yo
estoy estudiando aquí, soy escritor.
No, yo tengo
que tener
una
asignatura
todavía.
Ah, futuro estudiante, vale.
Y yo también pensando en qué opciones puedo tener, yo creo que estoy ayudando como jubilado.
Sí, sí, y estáis un poquito informados
para vivir en la ciencia laboral.
Vale, y ya es estudiante. Sí, sí. Bueno, pues son jornadas que van dirigidas a estos perfiles de gente como que ya. que ya está con nosotros o que se plantea estar con nosotros, incluso algún profesor tutor, que no sé si ahora tenemos alguien conectado por ahí, o,
sí.
Pero bueno, o van a ver los vídeos, como va a permitir que hablen en estas diferentes dimensiones o casos diferentes perfiles, ¿no? Hombre, para los que estáis pensando que os puede ofrecer la audiencia, el vídeo sí que yo creo que es un mapa muy útil, ¿no? Tenemos una oferta de estudios muy amplia, tanto de enseñanza que podemos desarrollarla, con 28 grados universitarios de todas las áreas de conocimiento. Hay 11 grados combinados, tenemos casi 80 másteres oficiales, hay casi 20 programas de doctorado que podemos conocer. Una oferta en enseñanza reglada, en enseñanza oficial, pues muy, muy amplia. Aparte de eso, hay también una amplísima oferta de lo que podemos llamar la enseñanza no reglada, o podemos llamar formación permanente, entre los propios, extensión universitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en nuestra página web veis, pues eso, unos 400 o mejor títulos propios, que van desde la especialista, experto profesional, másteres como títulos propios, hasta pues una amplísima oferta de centro universitaria con cientos y cientos y cientos de actividades que hacemos en todo el territorio nacional. Tenemos también el Centro Universitario de Idiomas a Distancia, el CUI, que ofrece hasta 16 idiomas, etcétera. O sea, que es una oferta, pues francamente, los títulos que nos decía ahora Francisco Alano, una oferta que además es viva. Es dinámica, o sea, que una de las cuestiones que son importantes es que la universidad tenga la capacidad de adaptarse a la realidad social y económica y vaya respondiendo a esa realidad, pues, con titulaciones que sean lo más prácticas posibles. Hoy, por ejemplo, hemos firmado los profesores de la Universidad de León y el nuestro de la UNED, pues un convenio para que impartimos un título propio, que es un experto profesional en tema tecnológico. Internet de las cosas, desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de plataformas móviles, que se va a impartir de forma seria y presencial, que siempre nuestra metodología, pero hay una parte presencial importante que se va a impartir aquí en el viernes y además con prácticas en empresas financieras, por poner un ejemplo. Ayer presentábamos también en colaboración con la Diputación de León, otro título propio también de experto profesional, también en este caso aplicando este tema tan concreto, técnicas de extracción de resinas, con la idea de formar a 30 profesionales, que además sean 30 puestos de trabajo en toda la provincia de León, en ese ámbito. Por poner unos ejemplos así concretos, ¿no? de cosas específicas, ¿no? Esta mañana estábamos poniendo en marcha también lo que posiblemente acabe siendo también un título propio, el tema de fabricación aditiva, todo el tema de impresoras 3D, etcétera, la industria 4.0, etcétera. Es decir, una oferta pues, muy amplia, muy viva, muy dinámica, que en el día a día pues, tiene que tener esa capacidad de adaptarse a la realidad. Una universidad pública, esto es muy importante, es la única universidad que depende del Estado, la única directamente del Estado. Gobierno del Ministerio de Universidades, junto con la Méndez Pelayo, que es la Internacional Méndez Pelayo, que también es conocida por su grado. Entonces, es una universidad pública de ámbito estatal. Bueno, es verdad que además tiene una vocación especial desde su fundación hace casi 50 años, casi 50 años que cumpliremos en breve. Es una vocación social y también una vocación de desarrollo local. Estos ejemplos que os he traído ahora pues, pretenden contribuir al desarrollo, pues, en este caso de la comarca del Bierzo, de la provincia de León, etc. Es una universidad muy grande, es la más grande de España con bastante diferencia. Una universidad, pues fijaros, los números son importantes, ¿no? Tenemos más de 200.000 estudiantes a nivel nacional, bueno, nacional e internacional, porque también en el vídeo se decía, tenemos unas cuantas sedes en el extranjero, ¿no? Estamos en tres continentes, estamos en Europa, en África y en América. Entonces, más de 200.000 estudiantes en todas las ofertas educativas que hacemos. pues con más de 6.000 profesores tutores distribuidos por toda la geografía nacional, en los diferentes centros. Tenemos 61 centros como este en el territorio nacional. Cuando digo como este, aquí en la provincia de León tenemos 5 sedes. En la provincia de León tenemos esta sede, que es un poco la sede cabecera, pero tenemos sede en La Valleja, sede en Sabadell de Rabanero, sede en Villalino y sede en Vega de Espinareda. Y este modelo se replica en las demás provincias y todos los 61 centros pues tienen varias sedes. Tenemos más de 200 sedes, a nivel nacional y otras tantas también a nivel nacional. O sea, muy grande. Yo creo que además es verdad una metodología muy específica que ahora se está demostrando, esto también lo voy a decir con toda claridad, porque yo creo que ya es una cosa que ya se va conociendo, esa metodología semipresencial o híbrida que combina esto que hacemos aquí hoy, nosotros estamos aquí presencialmente con las personas, con que los compañeros que nos siguen. Unos siguen online, eso es la metodología semipresencial. Unos están presenciales y otros están online y todo combina perfectamente y todo se puede optimizar de la manera pues, más adecuada posible. Pues ese tipo de metodología, con mucho soporte tecnológico, porque para que encuentre la metodología necesita un gran soporte tecnológico, pues está imponiendo claramente en el panorama educativo, no solamente universitario, que ahí es una cosa muy evidente, sino que en general, es verdad que para la gente más jovencita, pues ese contacto, ¿verdad? Para la gente, el contacto físico presencial es más crítico, y a medida que vas avanzando a los niveles educativos, a lo mejor ya no es tan crítico, pero pues, evidentemente la educación superior, en la formación universitaria, los modelos híbridos o semipresenciales, se están demostrando, no solamente que se adaptan mucho mejor a la pandemia, porque es una situación concreta que tenemos ahora, que ya es muy evidente, porque es una cosa absolutamente aplastante, sino que ya antes de la pandemia, los modelos híbridos o modelos semipresenciales, pues cada vez son usados más por todo tipo de ofertas académicas, de ofertas educativas. Entendiendo bien qué es un modelo híbrido y qué es un modelo semipresencial, esa tal vez es la cuestión clara, ¿no? De una jornada de acogida como esta, es tratar un poquito de darle la vuelta a eso, ¿no? Es un modelo que tiene ventajas evidentes, pero también tiene exigencias. No voy a decir inconvenientes, yo creo que la palabra inconveniente no es ni adecuada, pero exigencias también. Exigencias también. Es un modelo que depende mucho de la capacidad del estudiante o del futuro estudiante pues, de adaptarse a esta metodología, de organizar su tiempo de una manera fructuosa y constante, y tiene ciertas peculiaridades, ¿eh? Por ejemplo, una peculiaridad que es importante resaltar es que aquí los programas están claramente establecidos, ya a inicio de curso sabemos lo que va a entrar para poder afrontar la asignatura, y todo ese programa que está definido desde el momento uno puede caer en esa, sin excepción, no hay ninguna excusa para que esto no sea cierto. Es un matiz importante respecto de otros modelos, pues que no funcionan así. Los modelos que funcionan, los modelos tradicionales, esenciales, que tienen un poquito de ritmo de la clase, lo que le va a dar tiempo al profesor a ir desarrollando, evolucionando, que está sujeto a otras circunstancias temporales después. Y que después, también, yo me gusta mucho dejarlo muy claro, que después, sin embargo, del examen, podemos decir, bueno, ¿qué modelo es más duro, más exigente, más complicado de aprobar? Y ahí hay varias visiones o varios matices, ¿no? Uno puede pensar, claro, si yo he visto el 70% de la materia, mejor que el 100%, porque es menos y menos lo aprendo antes que más. Pero bueno, vamos a ver. Se puede haber explicado el 70% de la materia y te puedes encontrar en el examen que estamos en la universidad con un nivel de dificultad que te sorprende. La UNED no te va a sorprender. No te vas a aprender. En el día uno, ya te dice, este es el torso. Esto es lo que te va a caer en el examen. Y te lo cae. No siempre es un torso, o sea, no siempre es mucho. No siempre es mucho. Te pongo un poco lo peor ya para que la gente sepa que esto es serio. Si no tienes vida, son materias, hay que tomárselo en serio, ¿no? Pero lo bueno es que lo sabes el día uno. Esta es la materia a la que te vas a enfrentar. Y bueno, tienes este cuatrimestre para hacer frente a esta bacteria y te puede caer en el examen del tema 1 al tema final. Bueno, hay una primera parte en la que el alumno, pues igual se puede ver agobiado porque le aparece mucha bacteria, y mucha bacteria, pero hay una parte que es positiva, que tiene la certeza que esa es la materia y que el examen se va a adaptar a esa materia sin sorpresa. Esto lo podemos afirmar con carácter general. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, tienes que organizarte para ser capaz en ese cuatrimestre de ver esa materia, ¿verdad? Que te dé tiempo a ver la materia y tener éxito. Para eso, el sistema establecido pues, te va a prestar, a mi juicio, suficiente ayuda. En un modelo semipresencial, francamente, bien planteado, ofrece tanta ayuda, o a mi juicio, sensiblemente más ayuda, que en el modelo tradicional. En mi opinión, ya después de muchos años, llevo 30 años en la universidad, he pasado ya varias universidades, en mi larga trayectoria universitaria, y bueno, es lo que opino sinceramente. O sea, si eres capaz de comprender la metodología, de comprender el modelo y de sacar de sí, de sacar de ahí todos los servicios que podemos prestar, francamente, el conjunto de servicios es consuelo. Aunque sí que es cierto que en ese primer momento dependemos mucho de tu capacidad de autoorganización. Eso es verdad. ¿Verdad? No es, tú no vas a ir todos los días 6 horas con tus compañeros, ¿verdad? Continuamente a un espacio en los que casi te lleva en la propia dinámica del sistema. No, aquí. Aquí dependemos más de tu capacidad de autoorganización, eso es indiscutible. Y a partir de ahí, el modelo, ¿qué te ofrece para ayudarte? ¿Cuáles son los servicios que vais a recibir o que podéis recibir y te ofrecerá la universidad? Para empezar, lo que son las tutorías presenciales, como esto que estamos haciendo aquí ahora, con la sesión, en la que un docente, un profesor tutor, pues que explica unos contenidos. Para que tengas éxito en la preparación de la asignatura. Eso está como muy casado. Es decir, eso es en principio, para cada asignatura, esa tutoría tiene una duración de 1 hora semanal. En un cuatrimestre van a ser las 13 sesiones en las que vas a tener a ese tutor contigo. De manera presencial, cuando digo de manera presencial, en realidad es de manera semipresencial. Vosotros estáis conmigo, me estás escuchando directamente y los compañeros me están escuchando igual de bien que vosotros, incluso mejor, y yo puedo interactuar con ellos con el chat. Entonces, ese tipo de interacción para cada asignatura, en principio es 1 hora semanal, ahí lo que debe hacer el profesor tutor, obviamente, es centrarse en los contenidos clave, de las cuestiones que requieren una explicación, que son un poquito más complicadas, un poco más difíciles, y las que tiene que ayudar, obviamente, a comprender esas cuestiones más difíciles. Y a partir de ahí, esa tutoría, vamos a llamarla de presencial, se complementa con otros servicios adicionales. ¿Cuáles son los otros servicios adicionales? Es muy importante aprovechar y explotar. Tienes además una plataforma virtual, en la que pues vas a tener un conjunto de herramientas, un conjunto de contenido. Por ejemplo, muy importante, los foros de debate. Es una herramienta fundamental. Pero aquí se te van a plantear dudas, evidentemente. Se te pueden plantear muchas dudas. Entonces, hay que optimizar los tiempos. Este es un modelo que optimiza mucho los tiempos. Entonces, lo ideal es que esos foros de debate están pensados para resolver esas dudas. En esos foros de debate, ¿a quién vais a encontrar? ¿Quién está en los foros de debate? Te vas a encontrar, fijaros que hasta ahora he hablado del profesor tutor que imparte estos seminarios o tutorías semipresenciales. Estos profesores tutores, yo por ejemplo soy tutor, Paco tutor y Sara tutora, estamos en los centros todas las semanas impartimos las tutorías, ¿verdad? Con esa media de 1 hora semanal por tutoría. Estamos aquí con nosotros, impartimos esa tutoría o nos siguen online que no se pueda hacer. Pero además de esto, además sumando a esto, tenemos en esos foros de debate a otros profesores, equipos docentes, que en este caso están en nuestra sede central en Madrid, que son las facultades y escuelas, están en nuestra sede central de Madrid. Y estos profesores, entre otros cometidos que tienen, que después comentaré un poquito, un cometido fundamental es atender las dudas, todas las dudas de contenidos que se deben plantear en esos foros de debate, que además están estructurados por bloques temáticos. Dudas del tema 1, dudas del tema 2, dudas del tema 1. Y ahí esas dudas te las va a responder el equipo docente que está en la sede central, en este caso en Madrid, para que sale esa escuela, y además, y atenderte en esos foros de debate para resolver todas tus dudas, además es el responsable del programa de la asignatura, es el responsable del examen, de diseñar el examen, y por tanto también de la evaluación de ese examen, o sea que, digamos, que vas a interactuar con los foros de debate, el equipo docente de las competencias clave en cuanto a contenidos, etc. Es muy aconsejable, obviamente, no solo asistir a esa tutoría, ¿verdad?, semanal, sino que además, todas las dudas que se vayan generando, yo diría, todos los días, pues no va a dar más a esos foros de debate. El objetivo último, aunque esto que voy a decir no es muy adecuado desde el punto de vista didáctico, pero es muy práctico, que lo diga, el objetivo último que nos podemos plantear que es aprobar la asignatura, yo debería decir aprender. Desde el punto de vista pedagógico, venimos a la universidad para aprender conocimiento. Pero efectivamente un estudiante estaba pensando, pero yo también quiero aprobar la asignatura, porque aprender está muy bien, pero también me interesa aprobar la asignatura. Ahí las claves son las siguientes. Hay un examen, es el examen, vamos a decir, el examen, como digo, porque ahora además en el tema de la pandemia tenemos que matizar un poquito. Si va a decir el examen presencial, que con la pandemia ya no hay nada presencial. Pero hay un examen que es el examen, vamos a decir, final, vamos a llamarlo de final, que para que se nos entienda bien. En este caso, en asignaturas del primer cuatrimestre, ese examen tiene lugar en la última semana de enero o la segunda semana de febrero. Hay dos semanas a elegir, hay como dos oportunidades, o te presentas a una o te presentas a la otra. Evidentemente no te puedes presentar a la dos, tienes que elegir cuál de los dos te presentas. Y es un examen que por hoy es muy importante, porque por hoy condiciona un porcentaje muy alto, muy muy alto, de lo que es la evaluación. Es muy alto, por término medio estamos hablando del 90% o mejor, es un porcentaje muy alto. Estamos también trabajando, hay proyectos de marcha para que no sea tan grande el porcentaje, que no sea el 90%, sino a lo mejor que sea el 60%. Pero de momento, hoy por hoy, ese examen final sigue siendo el 90% de la nota final, que es un porcentaje muy importante. Bueno, es un examen que tú sabes, como dije antes, que te puede caer desde el tema 1 hasta el último tema del programa, cualquiera de las cuestiones, que en este sentido, pues yo califico que son niveles de exigencia normales. Es verdad que los sumarios son amplios, es verdad que hay que trabajar bastante, pero no te vas a encontrar sorpresas en general en los exámenes, porque tú has tenido la oportunidad de verlo todo y un temario que está perfectamente definido. Estos exámenes, por eso iba a decir yo presenciales, antes de la pandemia eran presenciales. Esta es la sala de exámenes. Estamos en la sala de exámenes donde se hace los exámenes presenciales. Claro, con la pandemia, evidentemente, pues la presencialidad hay que tener mucho cuidado. Y de hecho, los exámenes de la convocatoria de junio no fueron presenciales y los de la convocatoria de septiembre tampoco fueron presenciales. Tuvimos que ir a una modalidad online por razones de salud, por razones de seguridad. Es una excepción. Es decir, la UNED en cuanto pueda volverá al formato presencial de exámenes. La pregunta es, ¿para enero o febrero podremos ir al formato presencial de exámenes? Seguramente no. Seguramente que para enero o febrero no, porque la pandemia sigue estando con fuerza entre nosotros. ¿Para el mayo o julio que viene? Seguramente sí. Pero quiero deciros que volveremos al formato presencial de exámenes porque nos parece más adecuado. Claro. Eso no quiere decir que los exámenes que hemos hecho hacer frente a la pandemia, tanto la convocatoria de junio como la de septiembre, sea una mala opción, no me entendáis mal. Yo creo que se ha hecho un trabajo muy grueso, muy serio, muy adecuado, hablando de las circunstancias, pero claramente la seña de identidad de la audiencia es la semi-presencial. En cuanto podamos volver a la parte presencial de exámenes, sin duda volveremos. Exámenes que son importantes porque estamos hablando del 90% de la nota. El 10% restante, pues es lo que llamamos la evaluación continua. Las pruebas de evaluación continua. Es lo que estamos viendo, si se puede incrementar su peso, a lo mejor hasta un 40%. Ahora estamos en el 90-10, con un término medio, depende un poquito de la asignatura, pero esa es la media, 90-10, y hay teóricos de este tema, yo también comparto esta idea, hay teóricos que preferirían un 40-60. Pero bueno, todavía no se puede hablar de eso, sí que hay una experiencia ya de innovación.
Están experimentando en algunas asignaturas ya en este contexto con alumnos voluntarios,
claro,
para hacer este 60%. Pero ¿cómo experimentan?
De momento hay un 10% de nota, que es la prueba de evaluación continua, que ahí sí que tiene peso, de nuevo, ese profesor tutor que imparte todas las semanas las tutorías semipresenciales, pues tiene un papel en esa prueba de evaluación continua, que también hay diversos formatos. Un formato muy habitual es un formato que es un peso de DAE, un formato muy habitual. Trae altos formatos, ¿eh? Hay formatos en los que tienes que crear algunos trabajos para que el profesor tutor los corrija. Hay varios formatos de ir haciendo esa evaluación continua. Un aspecto muy importante que tengo que deciros, y además con toda claridad, el estudiante que se plantea todo esto que he dicho hasta ahora, desde el principio, con rigor y con esa capacidad de organización y le dedica el tiempo y lo trabaja, puede tener eso. Esto lo podemos hacer. De hecho, tiene éxito. Pues ni mucho menos imposible. Es cierto, tampoco lo voy a maquillar, que las tasas de abandono, ¿no? Estamos intentando, ¿verdad? Estamos intentando mejorar ese dato, porque hay gente que es verdad, hay gente que lo que le ocurre es que a lo mejor no se ha pensado muy bien, por eso las jornadas de rutina son tan importantes, no se ha pensado muy bien dónde se está metiendo, no mide muy bien sus fuerzas, y en un momento dado, pues hasta se agobia o se asusta, digo, esto es mucha materia, yo no pensaba que esto iba a ser así, yo pensaba que iba a ser menos, yo pensaba que iba a ser de otra manera, y abandono porque no me veo con la fuerza, ¿no? Bueno, es una realidad que también está ahí y que estamos trabajando intensamente para mejorar esa realidad. Y en este sentido, estas jornadas de acogida y más acciones que hacemos todo de acompañamiento al estudiante, digamos, de manera pues, más permanente, pues tratan de que no ocurra esto, que tratan de que no ocurra que un estudiante mida mal sus fuerzas o que se vea abocado, ¿verdad? Se vea abocado al abandono. Más cuestiones que son fundamentales. En esa plataforma virtual yo he enfatizado el tema de los foros. Los foros son críticos. Pues, un estudiante que está empezando ahora se tiene que llevar con dos ideas, ¿eh? Importantes. Empezar a trabajar ya. Y empezar a trabajar ya asistiendo a las tutorías semipresenciales todas las semanas. Y además asistiendo, si puede, todos los días a los foros de debate para llevar la materia del día y plantear todas las dudas, todas las consultas. Sí. Vale, entonces decía que esas dos cuestiones son básicas, para empezar a trabajar. También es verdad, la pandemia, hay que decirlo, claro que nos está afectando. Aquí, por ejemplo, estamos aquí poquitos, si no tuviese la pandemia estaríamos unos cuantos más. En las tutorías presenciales de esta semana pasada y esta semana actual está viviendo poquita gente que se tiene miedo y lo siguen online casi todos. A veces lo deciden voluntariamente, porque nosotros ahora estamos permitiendo a las empresas de calidad, digamos, con control de aforos, eso es verdad. Nosotros no permitiríamos hoy que esta sala se llene, eso no lo podemos permitir, pero con control de aforos sí estamos permitiendo la presencialidad.
Pero, ¿qué nos estamos encontrando? Nos encontramos que la gente tiene miedo, y que la gente, en muchos casos, nos encontramos a un 100% de la gente online y a nadie del aula, o a uno de cada 10, o a uno de cada 20, o a uno de cada pocos, muy pocos, ¿no? Es una decisión voluntaria del estudiante que tiene miedo, porque ya está tratando y que decide seguir online y hacerlo. Digo esto porque nosotros la parte esencial le damos ese valor no solo de que tú interactúes con tu profesor tutor, que puede estar bien, que estamos aquí para ayudarlos y para explicarlos que son más exigentes, sino incluso, tan importante o más, que interactúes con tus compañeros. Esa interacción con tus compañeros, si es esencial, pues obviamente pues, siempre aporta valor añadido, ¿no? Online también vas a interactuar, ¿no? Los que están ahora siguiéndonos en el chat se están viendo unos a otros ahí, están pudiendo charlar en el chat y hay una cierta interacción online en el chat. Claro, no es exactamente lo mismo la interacción online en el chat que la interacción que podríamos tener aquí con nosotros, aunque estamos con mascarillas. Es otro tipo de interacción. Por eso nosotros, nuestro modelo se basa firmemente en la parte seria. Y por eso decimos siempre, si puedes asistir a las tutorías, asiste. Y si puedes asistir presencialmente, pues es un valor adicional. Y, digamos, en todo caso, asiste como o presencialmente o de manera online e intenta generar ese grupo de trabajo, intenta contactar con otros compañeros que, como tú, se han marcado un objetivo para que no te sientas que te sientas en un grupo y con intereses comunes. Le damos mucha importancia. Decía que después esa plataforma virtual, además del foro, pues hay unas cuantas herramientas más. Hay herramientas de chat, hay herramientas de contenidos, es decir, ahí los profesores pueden subir todos los contenidos que estime oportuno. De hecho, suben como mínimo, por supuesto, porque es obligatorio que lo suman, la guía. Una guía del curso que te explica pues, cómo tienes que organizar tu trabajo y qué contenidos vas a tener que aportar, etcétera, etcétera. Además de esta guía, pues hay un plan de trabajo individual que está estructurado por bloques temáticos y los profesores que van subiendo contenidos, que pueden ser a veces esquemas, a veces resúmenes, o incluso a veces todo el contenido. O sea, el libro completo subido ahí en la plataforma virtual. Eso depende de cada profesor un poquito lo que estime pertinente, que tiene que estar subido en el curso virtual. Y bueno, yo aquí además soy siempre muy, muy claro y muy directo, ¿eh? Nosotros aquí pensamos claramente en el estudiante, que es el centro de todo, y yo siempre digo al centro lo mismo, exijo. Pero ahí no tengo ningún tipo de corporativismo ni nada, ¿eh? Exige más contenidos en el curso virtual y exige que te preste más servicios. Yo lo digo así, y está quedando grabado y los grandes compañeros y ya este pues igual se está pasando un poquito con tanta claridad. Yo creo que el estudiante tiene que exigir, efectivamente, exigir, hombre, dentro de una cosa razonable, evidentemente, vamos a ver, exigir pues que los contenidos estén disponibles de manera razonable, pues, mi manera de verlo, ¿no? Y esa es la voluntad de la universidad, también lo puedo decir. La voluntad del equipo de gobierno es que cuantos más contenidos estén disponibles, de la manera más accesible, de la manera más sencilla, de la manera más amigable para el estudiante, pues que estén accesibles. Yo si fuese estudiante y dentro de un espacio virtual y encuentro pocos contenidos, lo que yo haría es decir, oye, he visto en otras asignaturas que hay muchos más contenidos. Y aquí no los veo. Pues yo los existiría, ya habéis visto. Os hablo con toda claridad. En la misma línea, hay un tema que es muy importante y controvertido del que voy a entrar ya. Es el tema de las grabaciones. Las grabaciones de las tutorías semipresenciales. Imaginaros que ahora estamos aquí 4 personas y no sé cuántos están ahora en el chat, y habrá la mayoría de los que se han apuntado a esta actividad lo van a seguir en diferido. La mayoría, el 80%. ¿Por qué? Porque seguramente no están pudiendo seguirlo ahora en directo por las razones que sean. Están trabajando o están haciendo lo que sea. Si nosotros no grabásemos esta sesión, pues era imposible acceder al contenido porque no estaba disponible en internet. Por eso tiene mucho valor, evidentemente, el que este tipo de sesiones se graben para que si no has podido seguirlo en directo, pues, por la razón que sea, pues puedas seguirlo en internet. No es obligatorio, y esto lo voy a dejar también muy claro desde este momento, no es obligatorio que el profesor tutor grabe las sesiones de tutoría sanitaria. Sí es obligatorio, y también lo voy a dejar meridianamente claro, que el profesor tutor emita en directo absolutamente toda su actividad. No puede ocurrir que un profesor tutor en ningún centro de la UNED, y mucho menos en este, esté en la tutoría sin emitirla online y solo de formato presencial. Eso no puede ser. Hoy por hoy es obligatorio que dé esta tutoría presencialmente para los que estén, y si no, online para los que puedan estar. Esa emisión en directo es obligatoria. Por tanto, no admitáis en ningún caso que un tutor diga que no emite en directo porque eso es obligatorio. Otra cosa es la grabación. La grabación no es obligatoria. No es obligatoria. Bueno, sabemos perfectamente que los estudiantes reclamáis las grabaciones. Lo sabemos, ¿eh? Porque es algo muy útil, es algo que mayoritariamente se reclama porque muchísimos estudiantes pues, no pueden asistir en directo. Lo sabemos perfectamente. Y los estudiantes lo reclamáis. Y muchos tutores responden positivamente. Ante esa reclamación, ante esa demanda, que es muy... los tutores graban. Pero, insisto, no es obligatorio. Nosotros no podemos, desde la dirección, nosotros no podemos obligar a un profesor tutor a que grabe una sesión y de alguna manera, pues, me había que tratar de convencerle, ¿verdad? De que grabe esa sesión. Y en ese caso, la demanda del estudiante obviamente ayuda a los compañeros pues, a convencerse de que si hay demanda, pues tengo una razón para hacerlo. Si hay demanda, pues no tengo razón para hacerlo. Si hay demanda, pues tengo una razón para hacerlo. Entonces, no obstante, pues, claro, tenemos un repositorio de grabaciones, pues hablo de memoria, pero de más de 260.000 grabaciones. Somos 6.000 y pico profesores en todo el ámbito nacional y hay 270.000 grabaciones, pues no está mal, o sea, no son ni 4 grabaciones, ni 8, ni 2, o sea, la gente está grabando, ¿eh? Está grabando. Y está grabando porque hay una demanda por parte de los estudiantes para que se grabe y que sea accesible el contenido en diferido, ¿no? Más temas que sean claves dentro del movimiento al curso virtual, hemos hablado pues, del foro. Hemos hablado de los contenidos que pueden estar ahí subidos, tipo pues eso, esquema, resúmenes, el PDF con el contenido del bloque temático, incluso la grabación. Si existe una grabación, evidentemente, o existe un bloque grabación, podrían estar subidas también en ese espacio virtual, con el conjunto, ¿verdad? Con el conjunto de materiales. También en ese propio espacio virtual están las herramientas de evaluación, es decir, para hacer la prueba de evaluación continua, la vas a hacer dentro de ese espacio virtual. Hay una serie de herramientas que te permiten dentro del espacio virtual hacer todas esas tareas de evaluación continua. E incluso, y ahí ya depende, no voy a ampliar más el abanico porque ahí ya depende un poquito de cada equipo docente. Habría otras posibilidades que se podrían explorar dentro de la plataforma virtual. Y ahí sí que es cierto que existe una variabilidad entre, claro, también hay que entender que hay disciplinas muy distintas. Una cosa es estar adelante, y otra cosa bien distinta pues es una ingeniería industrial, y otra cosa muy distinta pues un grado de turismo. Hay disciplinas distintas, ¿no? Entonces, pretender dar recetas generales para materias que son muy distintas, pues tampoco es una buena política. Y es verdad que hay una variabilidad importante en cuanto a la forma de trabajar de los equipos docentes, la forma de trabajar de los equipos docentes y las herramientas concretas que al final cada uno decide que es la más adecuada en función del perfil de la asignatura. Eso es normal que ocurra y es así. Precisamente en ese sentido, hay asignaturas que tienen prácticas. Hay disciplinas que las prácticas son muy importantes. Ahí hay, seguramente después Sara os comentará, ¿no? Hay distintos tipos de prácticas y asignaturas, pues esa parte práctica es una parte importante. Las prácticas, de nuevo, si la presencialidad lo permitiese, si la pandemia, quiero decir, lo permitiese, esas prácticas normalmente se hacen de forma de programación social. Creo que hay también distintos tipos de prácticas, pero hay prácticas que, por ejemplo, son prácticas en empresas. Por ejemplo, en caso de la asignatura de prácticas en empresas, llegas a un convenio desde la universidad con la empresa para que tu estudiante vaya unas horas a esa empresa a hacer prácticas. Y tú vas a esa empresa a hacer prácticas, en principio está pensado que sean prácticas presenciales. O prácticas de laboratorio, en algunas asignaturas de ciencia, pues también están pensadas para que sean prácticas presenciales en ese laboratorio de ciencia. Cuando estamos en una pandemia, decir todo esto, ¿verdad? ¿Vamos a poder hacer como siempre se han hecho las prácticas en empresas? Pues vamos a ver si se puede. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar. Si la pandemia nos deja, haremos las prácticas presenciales en las empresas o haremos las prácticas presenciales en los laboratorios de ciencia. Y si la pandemia no nos deja, pues buscaremos alternativas razonables, alternativas online, para que, de alguna manera, ¿verdad? Pues no perdamos, no perdamos el curso de estudio. Eso sí que tenéis la tranquilidad de que la universidad va a hacer todo lo posible para que tengamos la máxima normalidad y que no se pierda el curso lectivo, por supuesto. Y en eso nosotros tenemos una ventaja enorme. 50 años de experiencia en los servicios presenciales, un soporte tecnológico ya muy, muy maduro. Hombre, nosotros sabemos que eso. Llevamos 50 años haciendo, ¿eh? No estamos improvisando la fe. Pues en ese sentido estamos relativamente tranquilos. Nos gustaría que las prácticas fuesen presenciales en empresa, nos gustaría que las prácticas fuesen presenciales en laboratorio, pero que no, si la pandemia no afecta, tenemos la capacidad, sin duda, de poder hacer eso de una manera bastante razonable. Precisamente por eso, y también ya veis que estoy, creo que estoy siendo muy claro, muy directo, me parece, ¿no? en la exposición. Precisamente por eso estamos notando un incremento importante de actividad. Como decía, esta mañana os llegaría por correo a los que ya estáis matriculados, en un acto de apertura de curso así un poco especial, la pandemia también, un poco especial, pero bueno, tuvo cierto rector Ricardo Mayral y tuvimos un acto de apertura, y ahí pusimos algunos datos, ¿no? Datos que son relevantes. Nosotros, por ejemplo, aquí en la provincia de León, en el curso 18-19, el curso anterior a este último de la pandemia, tuvimos, hablo de memoria, un total de 3.760, me parece, estudiantes. 3.760, ¿verdad? Para hacer la provincia de los 200.000 que tenemos en el ámbito total, nacional, etcétera, de los 200.000, 3.760, aquí en la provincia de León, que es una cifra razonable. Este curso, con la pandemia, este curso que ha terminado ahora en septiembre, la cifra que di esta mañana, más de 23.000, ¿no? 23.000. Hablo de todo tipo de ofertas educativas, lo que dije al principio, de enseñanza reglada y también, sobre todo, de enseñanza no reglada, incluyendo esta última, la atención universitaria, el desarrollo cultural. Toda la oferta que hacemos, que es muy amplia, más de 23.000. Y ahí aprovecho para hacer un reconocimiento, y además muy sincero, a todo el personal que trabaja en defensa. Y yo además me atrevo a decir, claro, que esto se puede hacer extensible a todo el personal que trabaja en todos los centros de la universidad. El esfuerzo que se ha hecho es enorme. Los profesores tutores han hecho un esfuerzo enorme. El personal de administraciones y servicios, exactamente igual. Los equipos docentes que están en la sede central de Madrid, exactamente lo mismo. Un esfuerzo enorme. Poneros un ejemplo, la que hay, el tipo de esfuerzo que ha hecho nuestra plantilla docente, pues en nuestras aulas, en La Ballesta, en Villadito, etc., se venían desarrollando unas actividades presenciales, nuestras actividades formativas en el ámbito del desarrollo cultural, estudios y tal, etc., eran presenciales, eran 100% presenciales. Pero la pandemia impidió el poder hacer nada presencial. Pues fijaros, en un curso normal habíamos tenido, pues, qué sé yo, en esas aulas en la provincia 400 estudiantes. Pues hemos pasado a miles y miles y miles de estudiantes, porque esos profesores tienen el esfuerzo muy importante de adaptar todo lo que era presencial en un tiempo recto a online. Lo bajaron todo, todo online. Y tuvieron un éxito familiar. Esa demanda online ya no solamente pudo asistir gente de Villalindo, de La Bañeza, de Villarreal, sino que pudo asistir gente de cualquier parte. Entonces, la capacidad que tienes, de repente, cuando te abres con los sistemas online, pues pasas de 3.760 pues, a más de 1.000. Eso es lo que tiene. También es una de las consecuencias. Nosotros, en otra consecuencia que tuvimos del curso pasado, del segundo trimestre, a partir de marzo, claro, hasta marzo, pues todo era semipresencial. Semipresencial. Había actividad online y otra que era meramente presencial. Meramente presencial. Había teorías que antes de la pandemia no era obligatorio emitir online, no era obligatorio porque la pandemia te permitía hacer cosas simplemente presenciales y se hacían cosas nada más presenciales y otras que eran también online. Claro, la pandemia dejó de permitirlo meramente presencial, lo obligó a ir a formar 200 de online. Pues ya en el segundo cuatrimestre, meses de abril y mayo, tuvimos un nivel de actividad en las plataformas que soportan las tutorías virtuales, las tutorías semipresenciales, como la que estamos ahora aquí, por ejemplo, utilizando, del 325-350%. De antes del 14 de marzo al después del 14 de marzo, 325-350%. Hemos empezado la semana pasada y esta y estamos en el 500%. 500% respecto de antes de la pandemia. Claro, es una cosa tremenda, ¿no? Tremenda, que la universidad se está adaptando, y eso también lo quiero decir, está quedando grabado, pero es muy claro y muy directo y muy sincero, se está adaptando a toda la velocidad que pueda adaptarse, pero ante unas cifras que son totalmente imprevistas. Es un 500% que quién va a pensar en un marzo, ¿verdad?, del 2020, que te vas a encontrar en un octubre, en un 500%. 5 veces el nivel de actividad. Pues es lo que está ocurriendo. Con lo cual, los que sean estudiantes nuestros y nos estén escuchando, pues en las horas en punto, a las 5 en punto, a las 6 en punto, a las 7 en punto, ya menos, pero a las 5 en punto, y como hay cada avalancha de gente entrando en los sistemas, que en esa hora de entrada hay congestión. Y al haber congestión, claro, ¿qué nos pasa a todos? Cuando el sistema tarda en reaccionar unos segundos, pues tú quieres entrar, ahora está pasando, te pones un poquito nervioso y cada vez te das más veces al dedito este. Y eso es lo que acaba de generar la congestión y genera la profecía que se cumple a sí misma, que es como funcionan los sistemas informáticos, ¿no? Con lo cual, así no va tarde, de la tarde, con el 500%, estamos teniendo, hasta que la gente logra entrar, también los momentos de ansiedad de entrada, ¿no? Eso lo estamos resolviendo porque estamos ampliando nuestro sistema tecnológico, como nunca habíamos previsto que teníamos que ampliarlo. Nunca habíamos previsto, pero tenemos. Tenemos que ampliarlo porque además estamos dando soporte a otras universidades. Pues, no solamente para nosotros, es para nosotros y a otras universidades que necesitan que les ayudemos para poder adaptarse a estas nuevas realidades. Eso también lo quiero decir para los que nos estén escuchando, que a las 5 en punto de la tarde y a las 10 en punto de la tarde, si veis, si tenéis que estar un ratito, unos minutos ahí o unos segundos, pues en fin, tened un poquito de paciencia, tomad aire en medio punto, no sigáis dándole de manera insistente, descansáis un poquito y después lo vais a intentar y vais a poder, ¿vale? Pero bueno, son cosas que quiero explicar con claridad, porque nos marcan este fenómeno importante que estamos viviendo. Porque es un fenómeno importante que estamos viviendo aquí, además, en primera persona. Y lo conocemos bien porque además este centro de la provincia de León tiene una peculiaridad que no sé si conocéis. No es un centro más de la UNED. Nuestro centro, aquí en la provincia de León, hace lo que hacen los demás centros, es la actividad académica. Cuando digo académica en un sentido muy amplio, todo tipo de oferta académica que he dicho, reglada, no reglada, como todos los demás centros, como los 61 centros que hay a nivel nacional. Pero además tenemos un centro tecnológico que se llama INTECA, que es el que da soporte a todas estas tecnologías de webconferencia y videoconferencia que soportan las tutorías semipresenciales. Por lo cual sabemos de primera mano de lo que estamos hablando. Tenemos incluso una tercera línea de actividad que también estamos muy contentos de ello, y parece que forma parte de nuestro ADN y de la vocación social y del desarrollo local, que es la transferencia de competencias. Tenemos una cátedra de desarrollo local que hace proyectos de desarrollo junto con nuestras entidades patrocinadoras, que, bueno, pues a lo mejor al estudiante, pues, un poco a poco menos, pero lo voy a decir, porque me parece que es de justicia decirlo, ¿verdad? Pero nuestras entidades patrocinadoras es, por supuesto, el gobierno, que nosotros dependemos, somos una universidad que depende directamente del gobierno, que es nuestro principal, digamos, patrocinador, pero además tenemos unos consorcios en los que hay entidades públicas locales que también colaboran con nosotros en todo nuestro financiamiento. La Diputación de León, el Ayuntamiento de Portaferrada, el Consejo Comarcal del Bierzo, etc. Esos son los tres patrones que están en nuestro consorcio, además también la FIUDEN también colabora, y con ellos hacemos Bierzo de Transparencia, que es nuestra tercera línea de actividad. Entonces, bueno, pues como digo, conocemos bien esta cuestión tecnológica que, bueno, de momento, a las 5 puntos, insisto, y 6 puntos, un poquito de paciencia, hasta que el sistema, esperemos que se corrija, porque estamos ampliando los sistemas de manera muy relevante y esperemos que se corrija en breve. Más cuestiones que sean muy importantes, y de ahí sale, y tanto sin tener para lo que hacer a mi chivalis, si va bien o no, de lo que te va a decir, es que me dejo algo. Algo más que sea muy relevante. Vamos a ver. Hemos hablado de la. Si tenéis ideas, por supuesto, vosotros me preparáis y me preguntáis lo que hagáis. Por supuesto, todas las cuestiones que me gustan. Y aquí termina, pero de las cuestiones que entiendo que son como más relevantes. He hablado todo el tiempo pensando más bien en el estudiante y no he hablado casi nada pensando en el profesor tutor, porque alguna cosa he dejado clara: la obligación de emitir en directo, la no obligación de grabar, la obligación de atender al estudiante de manera exquisita, eso ya será, por supuesto, ¿no? Todos los compañeros. Yo además, ya esto lo voy a decir también porque me parece de justicia decirlo, yo siempre le digo a un profesor cuando empieza, le digo, mira, el mejor indicador de tu éxito es que el estudiante siga asistiendo contigo todos los días de manera presencial o sin presencial o con algo como sea. Y tú mantienes, esa relación diaria con tus estudiantes, es que la cosa va bien. Si por alguna razón, a la semana siguiente, el estudiante pues ya no se conecta, o ya no ve el vídeo, o ya no viene a... es que algo no está bien. Y lo digo aquí, queda grabado y lo escuchan los estudiantes, y lo escuchan los futuros estudiantes, y lo escuchan los compañeros tutores, porque ahí nosotros también somos bastante claros con este enfoque, ¿no? Más cosas, creo que casi como relevante, en que me he dejado el tintero que sea muy, muy importante.
Mañana vamos a hablar de los servicios 1 a 1, hablaremos de servicios como el de MIDIS para seres con discapacidad, de orientación. Y hablaremos de, además de responsabilidad imprescindible de los estudiantes que son de biblioteca, que se dará responsabilidad de biblioteca y de la extensión universitaria y proyectos. Y yo creo que los servicios concretos los vamos a tratar mañana y hoy tenemos una mesa redonda con estudiantes que les vamos a contar la perspectiva de.
¿Qué ves ahora? ¿Cómo vamos a
decir? Sí, vamos ya. Bien, nos hemos sentado en el traje, tenemos que dar la
palabra. Vale. Alguna vez me decían que si hubiera un tiempo, yo me dejé cerrar y a ver. ¿Alguna duda que tengáis? ¿Duda, cuestión, crítica, sugerencia, comentario, lo que queráis? Con toda libertad, estamos aquí para esto. Más o menos os quedó un poquito claro, ¿no?
La universidad participa en el sistema de becas que tiene, lógicamente, todo el sistema universitario nacional, no solamente. Alguno puede, en función de sus características de renta y de estudios, pues acceder a los derechos que tiene a una beca. Esto es importante, ya no se está a punto de terminar el plazo.
Ya acabó. Lo que están las del fondo social, las del MEC ya se ha terminado, pero hay
otras. A mí se me ocurre decir la idea que tiene, a lo mejor también debo decirla. Ya comenté antes, universidad pública de ámbito estatal. Que además los egresados de la UNED, los titulados de la UNED, y esto me parece que es un tema relevante, tienen un gran éxito en las oposiciones. Sobre todo en cierto tipo de oposiciones, no es una leyenda, es una realidad que, como te encuentres con la gente que viene de la UNED, tienes casi ninguna opción de poder sobrevivir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el estudiante de la UNED tiene tan buenos resultados en las oposiciones? Pues precisamente por la propia metodología, ¿no? Una metodología que os he descrito, ¿sí? Conocemos un temario perfectamente definido desde el momento uno y sabes que todo el temario te va a caer y que no hay manera humana de evitar el estudiar todo el temario y que tienes que tener la capacidad de actualizarte, ¿verdad? Y de preparar ese temario, dedicar una fecha, pues es un modelo que al final es un modelo que es muy adecuado para el tema de posición y en este sentido pues tiene unos grandes resultados en las oposiciones al sector público, lo cual obviamente es ya conocido, muy conocido en este país, también en el ámbito empresarial, con lo cual pues podemos afirmar con rotundidad que también las empresas valoran mucho el nivel de cualificación del egresado de la UNED, porque sí, es un nivel de cualificación pues muy competitivo y también exigente. Por eso decía yo desde el principio, hay que empezar a trabajar desde el minuto uno y tampoco entendáis que estoy diciendo que es más difícil que el modelo tradicional presencial. No es eso, no lo he querido decir. Modelo diferente. Yo siempre hago una pequeña comparación, digamos, ¿no? En el sistema nuestro de la UNED, sabes que tienes un temario que es el 10, un temario que lo conoces desde el momento uno. Sabes que tienes que realizarte, sabes que tienes que preparar todo el temario y al final no te vas a encontrar soluciones. El examen no te va a desagradar, no vas a salir del examen. En el otro modelo, que también conocemos bastante bien, pues bueno, a lo mejor tienes menos cantidad de material a estudiar de principio, pero que por igual te puede parecer que es más llevadero, porque menos cantidad de líneas de texto que leer o menos cantidad de material de trabajar, pero después en el examen sueles muchas veces verte muy sorprendido por un nivel, ¿verdad? Un nivel de exigencia que te parece muy fuerte. Yo creo que esta es un poquito la comparativa que tenemos. ¿Cuál, en el fondo de la balanza, cuál es el modelo más exigente? No sabría decirlo, ¿verdad? Depende un poquito de la... Yo creo que esto es un poquito resumen, ¿no? Resumen.
Aquí muy sólido.
Aquí no hay sorpresa. Aquí tienes el tema de lo que muy claro y no hay sorpresa. Y de hecho, el estudiante, digamos, confirma esto, ¿no? Sale del examen diciendo, no que le haya parecido fácil, pero que era lo esperado. Era lo esperado. Me ha caído de todo, tal como me esperaba. No te vas a encontrar una situación extraña. No sé si tenéis alguna duda y si no.
Si queréis, podemos hacer 5 minutos de descanso para estirar piernas y tomar un café. Sabéis que hay una máquina de café en la primera planta y remudamos para poder montar la mesa redonda. Con la mesa redonda estudiamos.
Gracias. Muchas gracias.